SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Los últimos datos sobre el índice de natalidad en Australia muestran un declive en el número de bebés nacidos en el año 2023. Y los expertos lo achacan, entre otras cosas, a las presiones del costo de vida que impide a los jóvenes decidirse a tener hijos. Aunque el asunto no es tan simple. Esta mañana conversé con el demógrafo y director de la Escuela de Demografía de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la ANU, Vladimir Canuda.
Nuevamente, muchas gracias por invitarme, Esther, y también saludo a todos tus radioescuchas.
Vladimir, las tasas de natalidad en Australia se han desplomado tras el baby boom posterior al confinamiento por el COVID, y el análisis que ha hecho KPMG sobre los datos de población y natalidad ha desvelado que en el 2023 nacieron 26.110 bebés menos que en 2021, lo que supone una caída del 8,28%. Es un índice de los más bajos desde el año 2006. Y los analistas están achacando esta bajada a las presiones del costo de la vida que están afectando la capacidad de muchos australianos, sobre todo los más jóvenes, para tener hijos. ¿Coincides tú, Vladimir, con este análisis?
En efecto, este es un problema a nivel nacional, a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. Bajos niveles de fecundidad se han visto en situaciones de economía que ha empujado a los jóvenes a tener que tomar decisiones. Ahora, quiero regresar a eso de tomar decisiones porque estos datos que nos están dando podrían ser también simplemente reflejo de esta situación económica temporal. Y como tener un bebé es algo que puedes decidir si lo tienes antes o después, podría después haberse un pequeño baby boom, pero en realidad lo que hemos visto, la tendencia ha sido a bajar y a bajar. Entonces, es algo que tenemos que platicar expertos en el tema, pero también toda la población.
Claro. Hay un punto interesante que es ver cómo fuera de las principales ciudades, en algunas áreas regionales de Australia, ha habido mejores resultados en cuestión al índice de natalidad. Y ha habido pues disminuciones más modestas en comparación con 2019. Esto se achaca a que allí, en estas zonas regionales, hay un mejor acceso a la vivienda y a viviendas de mayor tamaño en comparación con las ciudades donde pues hay más apartamentos, hay casas más pequeñas. ¿Cómo crees tú que la sociedad puede evitar que este problema de acceso a la vivienda influya de una forma tan importante en la natalidad?
Tenemos que clarificar que no es solamente la vivienda, es un componente muy importante, pero hay otros componentes que están influyendo las decisiones de los jóvenes. Y por otro lado, también hay cosas alternativas, situaciones, terapias alternativas que nos están ayudando, por ejemplo, a extender la época de fecundidad. Por ejemplo, las terapias de infertilidad han sido muy efectivas y en algunos países se piensa que entre el 5 y el 10% de los bebés son esos de último momento, podemos llamarlos, bebés que han sido postergados porque algunas mujeres quieren ir a la universidad, terminar sus estudios, tener una experiencia laboral, establecerse laboralmente y después vendría la familia. Entonces, eso posterga el nacimiento de esos bebés, pero ahora nuevas terapias están ayudando. Entonces, no es solamente la vivienda, pero es desafortunadamente una variable muy importante, la economía, diría yo, en general. Es decir, si una pareja se siente que cómodamente, hablando financieramente, que se sienten estables, pues ellos pueden tomar la decisión de entonces extender la familia. Pero con las circunstancias que se están dando, no solo en Australia, repito, pero a nivel internacional, de una economía que fluctúa, ha sido en parte una situación que ha llevado a los jóvenes a tomar decisiones de, en estos días, simplemente dejémoslo pendiente el tema del bebé. Es lo que yo creo que está pasando en la mente de muchos de los jóvenes.
Sí, dices que es que puede ser una situación temporal o puntual, ¿no? Y de hecho, después del COVID, según los datos y después de la incertidumbre que provocó la pandemia, pues las personas que habían postergado tener hijos decidieron entonces formar una familia, acabaron los confinamientos y entre el 2020 y el 2021 hubo un aumento del 7,3% de los nacimientos en Australia. Entonces uno se pregunta si está habiendo ahora un reajuste a la baja o tú crees que hay un motivo de preocupación.
Y creo que regreso al tema un poco de eso a nivel internacional. Es un problema, digamos, que estamos viviendo la humanidad. Hoy en día, más de la mitad de la población del mundo vive en países debajo de lo que los demógrafos llamamos el nivel mínimo para mantener la población, el nivel mínimo de bebés que cada mujer debe tener para mantener la población. Ese número mágico es el 2.1. Bueno, hoy en día, más de la mitad de la población del mundo vive en países que están debajo del 2.1. Y hay países, sobre todo en la región asiática, que tienen niveles que han sido bajos, pero además por décadas. A eso le aumentamos muchos países europeos. Y Norteamérica también está viviendo un declive, digamos, en número de bebés que nacimiento. Entonces, bueno, la fortuna para Australia es que no estamos solos en esta situación. Entonces, lo que hacemos muchas veces es ver qué están haciendo otros países que está funcionando y ver qué están haciendo otros países que está perjudicando. Y de ahí, es un problema. Pero como todos los problemas demográficos, es algo que está cambiando constantemente. Entonces, no creo que llamarlo problema es la característica que quisiera ponerle, pero es una situación demográfica que tenemos que valorar constantemente y evaluarla.
Sin embargo, se habla de que hay una sobrepoblación en el planeta. ¿Por qué debería ser esto necesariamente malo? ¿No es mejor que la población se autorregule un poco para que no haya tanto problema de explotar los recursos del planeta excesivamente, el cambio climático, etcétera?
Ah, muy bonito. Ha cambiado el tema demográfico. Hace 40 años, la gran pregunta era, ¿qué va a pasar con la bomba poblacional? ¿Vamos a llegar a ser tantos que no nos vamos a dar abasto? ¿No vamos a tener suficiente para satisfacer a toda la población? Bueno, en realidad, desde ese entonces y durante toda la humanidad, lo que ha pasado es que somos una especie desigual en lo que nos toca, ¿no? Los afortunados que vivimos en the lucky country. Nos toca todo. Tenemos un país, un sol que nos da todos los días, lluvias que vienen y van. Somos muy afortunados. Otros países no tan afortunados, bueno, la región africana, bueno, la misma región, la región latinoamericana, muchas veces, muchos sufren. Hoy en día están hablando de dengue y otras cosas, pero era un tema del pasado. Hoy en día el tema es más bien este otro de muchas partes del mundo van a ser despobladas en futuro. Y ya desde hace una década, las Naciones Unidas ya habla de el punto pico, digamos, el pico de la montaña del número de gente que vamos a tener en el mundo, y después de eso vamos a empezar a bajar en el número de gentes. No olvidemos que al tener este menor número de bebés, también nuestras poblaciones están envejeciendo. Entonces, es un cambio constante, como decía anteriormente, en la demografía, porque no vamos a ser esas poblaciones jóvenes, vamos a ser unas poblaciones adultas y adultas mayores en muchos casos.
Sin embargo, en ese movimiento de gente, de población y la migración, está también de alguna manera compensando la falta de bebés que hay a lo mejor en algunos países en Europa, donde los migrantes sí que están teniendo más hijos y están reajustando esos números. ¿Eso está pasando también en Australia?
Sí. Aquí en Australia sabemos muy bien que los migrantes muchas veces vienen y tienen más hijos que el resto de la generación, pero no todos, no todos los migrantes. Por ejemplo, la población china, que es la población más grande de migrantes que tenemos al país, ellos no tienen tantos hijos como el resto de los migrantes, los de Indonesia, sí, los de Filipinas, sí, otros, los latinoamericanos somos pocos, pero también, pero los chinos, que es la población más grande, tienen menos que los australianos o en algunos lugares los mismos. Entonces, pero el migrante efectivamente es gente, sobre todo en este país, es una población selecta en el sentido de por salud y además joven. Entonces vienen gente joven que se necesitan para la fuerza de trabajo, que se necesitan en hospitales, en las escuelas, en todos lados, ¿no? Y son los que mantienen la máquina funcionando. Esos jóvenes, digo. Una población importante es los migrantes y ha sido en gran parte el por qué Australia, a diferencia de otros países, se mantiene con unas tasas de crecimientos positivas en lugar de bajar del número de gentes, ¿no? Como por ejemplo en Japón, ellos han tenido una política de población que no acepta migrantes muy fácilmente. Y como tienen 2 décadas, casi 3 décadas ya de fecundidad, de niveles de natalidad muy bajos, en las proyecciones que vemos es un declive, aunque de su población, aunque les aumentes la natalidad hoy en día, mágicamente, la población va a reducir en 30 millones en el futuro próximo.
¿Algo más que quiera añadir para completar toda esta conversación?
Bueno, me gustaría decir que creo que es muy importante que saber que esos tres factores de la demografía son fundamentales para determinar la población en el futuro. Es decir, muy importante la natalidad. Efectivamente, si no tenemos bebés, se nos reduce la base de nuestra pirámide. Muy importante la migración, porque vienen gentes jóvenes que pueden tener bebés. Pero el tercer componente, que es la mortalidad o la sobrevivencia, si quieren, también es muy importante. Y en el lucky country en el que estamos, tenemos los niveles de sobrevivencia más altos del mundo. Sobre todo para hombres competimos con el nivel más alto. Para mujeres un poquito abajo porque las japonesas están altísimas. Y esto nos permite mantener a esa población. Y en muchos países, por ejemplo en Japón, los adultos mayores entre los 70 y 75, el 40% continúa trabajando. Y porque hablar de que tienes una población saludable también te habla de que tienes una población activa hasta
Claro.
edades adultas. Entonces creo que esos tres factores tenemos que mantenerlos constantemente vigilados para ver que nos estamos moviendo correctamente.
Muy interesante. Profesor Vladimir Canudas, demógrafo y director de la Escuela de Demografía en la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la ANU. Muchas gracias por tu tiempo para SBS Audio.
Muchísimas gracias por invitarme, Esther.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.